Señor, nos encomendamos a ti, al amor de tu gracia. Nos dejamos llevar por ti, Señor. Señor, tú eres el Rey. A ti te alabamos, Señor. Guárdanos, Señor, de nuestras propias opiniones. No somos grandes músicos, Señor. Pero queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Señor, nos encomendamos a ti. Calma toda ansiedad, Señor. Cálmanos tú, Señor. Danos esa paz que viene de tu Hijo. No queremos la paz del mundo. Queremos la realidad de tu Hijo. A Él le hemos cantado, a Él le hemos adorado, y por Él somos salvos, Señor. Somos redimidos por la sangre de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a sentir también lo que nosotros somos en ti. Somos más que vencedores, Señor, por tu victoria. Y nos gloriamos en esa cruz, Señor, porque es por medio de ello, por medio de esa cruz, Señor, que hoy podemos alabarte, glorificarte. Y tú estás buscando hasta estos tiempos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Bendícenos, desciende con tu nube, Señor, e ilumínanos con tu palabra. Ponnos en tu Hijo, porque sin Él todo lo que hacemos es nada. Ayúdanos a permanecer en Él. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar ahora en esta sección, ¿no? La primera sección era un poco más relacionado a los hermanitos aquí en Bolívar, Bolivia casi dije, Bolívar, y bueno, hablando un poquitito de lo que estuvimos compartiendo es que necesitamos volver al Señor, ¿verdad? Necesitamos que Él nos acompañe a nosotros y nosotros acompañarlo a Él. Negarnos a nosotros mismos para que la vida de su Espíritu pueda fluir en nosotros. Fuera de esa realidad, todo es hojarasca, ¿ok? Entonces, en la realidad de Cristo hay plenitud de gozo. O sea, queremos ser felices, estemos en su Hijo, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que vamos a hablar, todas las cosas que vamos a meditar, evidentemente son cosas musicales. Nos hemos encomendado al Señor para que por medio de Él nosotros podamos ser adoradores, ¿no? El Señor dice en su palabra que Él está buscando, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad, ¿okay? Entonces, hermano, cuando nosotros vamos hablando de la música, nosotros debemos tener, yo tengo en mi cabeza como un triángulo, ¿verdad? Donde en cada punta están los tres, podríamos decir, elementos que hacen que la música sea música, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una punta podríamos poner la melodía, ¿no? En otra punta podríamos poner los acordes o la armonía. En otra punta podríamos poner el ritmo, ¿no? Y todo eso proviene y procede de Dios. Y nosotros podríamos poner un puntito en el medio del triángulo, donde estamos en una relación perfecta entre el ritmo, la armonía y la melodía. Entonces, de esa forma, nosotros empezamos a estar en la expresión musical. ¿Ok? Cuando todo eso está bien equilibrado, nosotros empezamos a expresar algo que está dentro de nosotros. Y hablo de nosotros como humanidad. No necesariamente tenemos que ser cristianos para ser músicos. Dios en su gracia también ha dado la música a todos los hombres. Pero algunos utilizamos la música para exaltarlo a él y otros para exaltarse a sí mismos. Yo, hermanos, he visto un... que compartía con los hermanos hoy a la mañana. He visto como una... un declive que a veces se suele dar, que cuando nosotros en nuestras congregaciones tenemos una palabra conforme a las escrituras y el Señor levanta predicadores, eso ayuda a la congregación a que la congregación pueda adorar. Entonces, como que la palabra y la adoración, la palabra es como que lleva a la congregación a adorar. Adorar, cuando hablo adorar, hablo con ganas, con fuego, con pasión, así como experimentamos en estos días. Eso es fruto de la palabra del Señor en los corazones de los hermanos. Entonces, podríamos decir que la palabra nos lleva a querer adorar a Dios, ¿verdad? Pero después es como que nosotros vemos que cuando empezamos a adorar, es como que el Señor abre una nueva puerta, pero ahora queremos adorarlo con calidad musical. La tercera fase, ¿verdad? Y esa es la fase más peligrosa. ¿Por qué? Porque en esa fase, cuando todo suena lindo, cuando tenemos grandes músicos en la congregación, cuando tenemos personas con académicas, ¿verdad?, con grandes, entonces ahí hay que vigilar mucho. Bueno, creo que esto es más para los ancianos, creo, de cada localidad, pero también nos puede servir a nosotros. Hay que vigilar, porque a veces, hermanos, el Espíritu Santo se va cuando hay muy buen nivel musical. Porque el buen nivel musical aleja a los hombres de Dios, porque nos gusta cómo suena. ¿Está mal que suene mal? Para nada, hermanos, no me malinterpreten. En mi corazón está que el Señor levante músicos profesionales en su congregación. Pero a veces el Señor no permite eso. Porque cuando empezamos a experimentar la música, el mundo nos llama. Y queremos dejar el propósito de la adoración. ¿Verdad? Eso pasa. Entonces a veces vemos la palabra, trae adoración y la iglesia se humilla en adoración. Y después el Señor abre una nueva puerta, ¿para qué? Para que empiece a sonar bien, que hayan lindos músicos. Y cuando empieza a sonar bien y nos descuidamos un segundo, ¡pum!, el Espíritu del Señor se fue. Y si no hay una linda batería, si no hay una linda orquesta, si los violinistas no tocan afinado, no me gusta. Y nos vamos con un juicio. Ahora, los músicos somos los más orgullosos del mundo. Y nos vamos juiciosos. Ah, no, qué desafinado suena ese violín. No, no, está todo mal acá. Y el Espíritu del Señor no puede hablarnos porque nosotros estamos en nosotros mismos. Entonces es muy peligroso cuando las cosas suenan bien. ¿Y cuántos músicos, hermanos, empezaron en la iglesia y terminaron en el mundo? Miles. Miles. Pero el Señor nos dejó el ejemplo de David, ¿verdad? Que él era un buen músico, ¿eh? Muy bueno, a tal punto que lograba que todos esos espíritus que atormentaban al rey, con su melodía, el rey se calmaba. Pero David no es conocido como el gran músico, ¿verdad? Sino que es conocido porque tiene el corazón de Dios, porque quiso edificarle una casa. ¿Queremos nosotros edificar la casa de Dios con la música? Sí, pero si llegamos a ser profesionales, está el riesgo de querer esconder ese talento, trabajarlo para el mundo, ¿verdad? Los músicos, yo personalmente vivo de la música y hago conciertos y todo eso, ¿verdad? Y es muy tentador. Y en estos tiempos el Señor me mostró que yo soy muy orgulloso, ¿verdad? Yo soy muy orgulloso. Y ese orgullo el Señor me lo reveló por su misericordia, para que podamos nosotros no perder de vista al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Eso sucede también cuando la iglesia crece, cuando el predicador es muy elocuente, ¿verdad? Todas esas cosas, hermanos, son muy sutiles. Si el Señor nos abre la puerta y nos da la posibilidad de grabar en los mejores estudios y nos da instrumentos hermosos, siempre yo digo, cuidado, cuidado. Es preferible sacar al director, a todos los músicos, y que el pastor con su guitarra desafinada dirija la adoración, para que el Espíritu Santo pueda moverse en medio nuestro. Amén. Bajo esta base, Génesis capítulo 1. Vamos a hablar del ritmo. Vamos a hablar del ritmo, vamos a hablar de los acordes y vamos a hablar de la melodía. Ahí en sus teléfonos pueden buscar también. Amén. Génesis capítulo 1 dice, acuérdense, vamos a hablar de algunos principios que son el principio del rítmico, armónico y melódico. Y estos principios nos van a ayudar a nosotros para poder expresar algo musical. Estos principios nos ayudan para expresar algo musical. Por ejemplo, yo sé que aquí los hermanos están trabajando mucho en hacer arreglos para grabaciones, y estos principios son muy útiles. Pero estos principios deben descansar en Dios mismo, ¿verdad? Porque provienen de ahí. Por eso vamos a leer Génesis. Génesis 1, ¿tenemos? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. Okay. Vamos viendo aquí al Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Al Espíritu de Dios, ¿qué? El Señor me hizo reflexionar sobre eso. El Espíritu del Señor se movía. Qué misterio, ¿verdad? Y después dice, y Dios dijo, ¿verdad? Sea la luz. Y la luz fue. Entonces nosotros vamos viendo una relación preciosa, trinitaria, ya desde el Génesis 1, ¿verdad? Vamos viendo al Espíritu de Dios moviéndose. Vamos viendo al Padre Celestial expresando sus propósitos, y dijo Dios, ¿verdad? Podríamos decir implícitamente, ¿verdad? Y dijo el Padre, ¿verdad? Que sea la luz, ¿verdad? Y la luz fue. Nosotros vamos viendo que Jesucristo es la luz de este mundo, y lo que es visible de Cristo nosotros ahora lo podemos ver. A través de lo visible de Cristo podemos ver ese mundo invisible, ese mundo espiritual que sirve para adorar a Dios. Pero una cosa que me llamó la atención es, dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué significa, hermano? Que hay un sentido rítmico en la Trinidad. ¿Qué es ritmo? Vamos a ir entrando ya. ¿Qué es ritmo? El ritmo es un movimiento. Es un movimiento. Es un movimiento coordinado que trae orden. Entonces nosotros vamos viendo que en la música existe este aspecto rítmico. El ritmo, por lo tanto, es un movimiento que trae orden, trae equilibrio, ¿verdad? Porque hay movimientos que son descoordinados y que no trae un equilibrio a nuestras vidas. Nosotros, como seres humanos, somos seres rítmicos. Todos tenemos rítmicos. Cuando alguien me dice, no, yo no tengo el don de la música. No, mentira. Sí tienes, solo que no sabes. Porque Dios te hizo rítmico.
Dios te hizo también con una capacidad de identificar acordes. Y Dios también nos hizo melódicos. ¿Verdad? Entonces, cuando todos los principios musicales descansan en Dios mismo, entonces ahí nosotros podemos hacer música rítmica adorando a Dios. Adorando a Dios. ¿El problema cuál es? Cuando nosotros nos enganchamos con los ritmos o nos enamoramos del ritmo, pero no sabemos que eso tiene la intención de llevarnos a glorificar a Dios. ¿Y qué es el ritmo? Es un movimiento. En música, a veces entendemos el ritmo por una perspectiva externa y una perspectiva interna. ¿Qué significa eso? Que el ritmo, mis hermanos, tiene algo externo en conexión a algo interno. ¿Qué significa eso? En música le llamamos compás. A ver, los músicos, ¿cuáles son los compases que nosotros conocemos en la música? ¿Eh? Sí, sí. ¿Más? ¿No hay más? ¿Seis octavos? ¿Otro más? Bueno, muy bien. Pero los que más usamos son 4/4, 2/4, 3/4, o también usamos el 6/8. Ahora, en Sudamérica usamos mucho el 6/8, ¿verdad? Y el 6/8 que usamos nosotros, sobre todo en nuestro folclore, es un 6/8 polirítmico. Es decir que, después vamos a ir hablando un poco de eso, son dos ritmos que se fusionan, que es un movimiento, ¿verdad?, que hace que la melodía vaya hacia una dirección rítmica y el acompañamiento hacia otra dirección rítmica. Entonces, es como que los teóricos han decidido, bueno, el 6/8 es como que nos ayuda a entender el 2 de nuestra música, el 2/4 de nuestra música, pero también el 3/4 de nuestra música. Entonces, como que el 6/8 puede encerrar eso. Y por ese motivo, el 6/8 se llama un compás compuesto. El 6/8 es un compás compuesto, ¿verdad? Porque es un ritmo de dos tiempos, pero con subdivisión ternaria. Pero nosotros vamos viendo que los compases de 2/4, de 3/4 y de 4/4, donde el número 4 está abajo, creo que eso era denominador, número, ¿sí? Donde el 4 está abajo, eso significa que un compás es simple. ¿Por qué? Porque está dividido, el 2/4 está dividido en dos partes, pero cada parte está subdividida en dos tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, pero la subdivisión de 2/4 es 1 y 2 y. Pero la subdivisión del 6/8, que tiene una subdivisión ternaria, es 1, 2, 3, 1. Entonces sería 1 y 2 y. ¿Ven? ¿Por qué se le llama compuesto al 6/8? Porque es un ritmo de dos tiempos, pero dentro de cada dos tiempos hay una subdivisión de 3. Yo sé que eso a veces puede sonar un poco extraño. Para los que son músicos, no. Pero para los hermanos que están empezando, como que no sé qué está hablando, pero no importa, ¿verdad? Como que el Señor después nos va a llevar a... Pero después nosotros tenemos los compases de amalgama, algunos les llaman, ¿verdad? Que son compases como de 5/4, como de 7/4, ¿verdad? Que son compases como que tienen un sentido de irregularidad, ¿verdad? Pero lo que más usamos para la adoración son del 4/4, 2/4, 3/4 o 6/8, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos identificando el sentido externo, podríamos decirlo eso, o sea, el compás de la canción. O sea, yo escucho una canción y tengo que identificar si es un 4/4, un 3/4, un 2/4 o un 6/8, ¿verdad? Entonces, como que empezamos a contar y vamos identificando el compás, que es básicamente con lo que se empieza en la música, ¿verdad? Identificando el sentido externo rítmico, identificando el compás. Pero después existe, eso podríamos decir que es el ritmo desde un punto de vista externo, compás, ¿verdad? Y a veces yo digo que eso puede representar también la vida misma de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo nuestro compás, hermano. Dios es nuestro compás, ¿verdad? Entonces, así como el músico escucha, ¿qué es? ¿Un 2/4? ¿Un 3/4? Empieza a prestarle atención. Así nosotros le tenemos que prestar atención al Señor. Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? A veces en nuestra vida pasamos por circunstancias y, Señor, ¿qué es esto? Musicalmente, Señor, ¿es un 2/4? ¿Un 3/4? Un 4/4, ah, no sé, Señor, le voy a llamar al hermano Camilo. Hermano, ¿qué es esto? Ah, es un 2/4, ah, gracias, mi hermano. ¿Verdad? Pero existe este sentido externo, ¿verdad? Pero después existe un sentido rítmico interno. ¿En qué consiste ese sentido rítmico interno? El sentido rítmico interno consiste en la individualidad de cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Es decir, en una música que está en 4/4 y en esa música hay un violín. Entonces yo identifico el 4/4, pero dentro de ese mar del 4/4 hay un violín ahí nadando. ¿Se va entendiendo? El violín tiene su propio aspecto rítmico individual, diferente al del cantante, diferente al de la guitarra, diferente al del, no sé, al de la percusión. O sea que existe ese aspecto personal, individual, pero nuestra individualidad en dependencia al compás. El violín no puede agarrar. No. Hay una realidad de un compás. Entonces el violín ejerce su individualidad rítmica en relación al compás. Cada uno de nosotros, mis amados, somos individuos, individuales, pero en dependencia a quién. Al Señor. El Señor es nuestro compás. Pero yo vivo mi vida, yo soy Diego, nací en tal lugar, soy medio así, ¿verdad? Tengo mis cosas, soy papá, soy también hijo. Y vivo mi individualidad, pero mi individualidad en dependencia al Señor. Lo tendría que vivir así. Ustedes, por ejemplo, ven que de repente estamos tocando y de repente el guitarrista se fue para cualquier lado. Quiere decir que él está tocando fuera de ritmo, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le está prestando atención al compás de la canción. Y a veces en la vida, ¿verdad? Nosotros vamos viendo que vivimos en individualidad y también en independencia. Y eso se llama pecado. Sino que nosotros vivimos nuestra individualidad en dependencia al Señor. ¿Se va entendiendo? Eso es ritmo. El ritmo es un movimiento, tanto externo como interno, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Todo claro? Después pasamos a los ejemplos. Ahí van a sacar cada uno su instrumento y vamos a ir como haciendo ejemplo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se están aburriendo o no? Muy bien. Pasamos hablamos del puntito ritmo, ¿verdad? Bueno, esto es muy panorámico, mi hermano. Después, cuando uno estudia música, como que va avanzando en esto. Pero es importante que cada uno sepa bien. Por ejemplo, el guitarrista, ¿qué hace mi mano derecha? Esa es mi individualidad rítmica, pero en relación al compás. El compás es eso que se suele marcar. Este es el compás. Y la guitarra puede hacer y ahí empezamos. Lleva el violín. Y ahí empieza, ¿verdad? Cada uno en su individualidad, pero en relación, ¿verdad? Es como la vida de iglesia. Cada uno expresa lo que uno es en dependencia al Señor. ¿Okay? Pasemos al acordes. La música no es solo ritmos bien coordinados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, hay un compás y una individualidad rítmica. Así que cada uno tiene que saber bien qué es lo que está haciendo con su instrumento. ¿Eh? ¿Para qué? Para que pueda tener esa capacidad de estar en el compás y estar en su propio ritmo. Eso es algo que después intuitivamente lo vamos expresando, ¿verdad? Bueno, vamos a los acordes, mis hermanos. Ya como para ir. Ok, tenemos todavía tiempo. ¿Alguien sabe qué es un acorde? Cuando piensa en un acorde, ¿en qué se nos viene a la mente? Un conjunto de notas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Eh? Un conjunto de notas tocadas al mismo tiempo. ¿Otra cosa? Son notas, no son cualquier notas, son notas bien organizadas. Excelente. Bueno, todo lo que dijeron fue excelente. Así yo aprendo también, ¿verdad? ¿Alguien más se anima a decir algo? Bueno, miren, hermanos, los acordes, en música hay un concepto que se llama triadas. Y es muy... Creo que los que estudian música saben esta idea de las triadas. Y a mí me llamó siempre la atención las triadas. Las triadas. ¿De dónde proviene la triada? Ya triada, Trinidad. ¿Será que el Señor nos regala acordes, hermano? ¿O nosotros inventamos los acordes? Los acordes, hermanos, vienen del sonido. Cuando nosotros escuchamos un sonido, podríamos decir, dentro de ese sonido hay varios sonidos. ¿Eh? Es como el color. Podríamos decir que el granate es la suma de rojo, más azul, más otro colorcito, y se forma este color, ¿verdad? Entonces, es como que algo similar con el sonido, ¿verdad? El sonido es una vibración. O sea, cuando algo vibra, eso produce un sonido. Ahí está vibrando el pulmón de la hermana. Ahí vibró la mesa, vibró también esto, y eso produjo un sonido. Y dice que el Espíritu de Dios es como que se movía, vibraba, y Dios dijo... Miren qué interesante, ¿verdad? Y Dios dijo, emitió un sonido. Ese sonido expresa su voluntad. Y esa voluntad se va a realizar en Cristo. ¿Se entiende, mi hermano? Entonces, el sonido es cuando algo vibra. Son vibraciones, ¿verdad? Entonces, ese sonido, y dentro de esas vibraciones, hay otras vibraciones dentro de esa vibración, ¿verdad? Por eso... Cuando grabamos una música están se llaman hertz, ¿verdad? Se llaman hertz, ¿verdad? Y cuando uno toca una nota, ¡tum!, la nota do, dentro de esas notas hay otras notas. Qué interesante, ¿verdad? Y las notas, el hombre fue identificando que dentro de esos sonidos hay otros sonidos. Por ejemplo, en la nota do se encuentra también la nota sol y también la nota mi, aunque escuchemos un do, pero dentro de ese do y también están otras notas, que es lo que se llama, si van a estudiar acústica en algún momento, se llama la acústica del sonido. Entonces, lo que graban, los que ponen micrófonos, ellos entienden la frecuencia de ese instrumento y le ponen el micrófono adecuado porque tiene una frecuencia específica, o sea, vibra de una cierta forma ese instrumento, y también el lugar cuando ese instrumento toca, el lugar vibra de una cierta forma, entonces voy a usar un micrófono tal teniendo en cuenta la vibración del lugar, la vibración del instrumento. Vibran las cosas. Y cuando el chelista o el guitarrista empieza, ¡pum!, vibran las cuerdas y vibran la madera. Y vibran. Y por medio de esa vibración escuchamos sonidos. Viene a nosotros un sonido, ¿verdad? Y dice que el Señor, o el Espíritu, vibraba, podríamos decir, ¿verdad? Se movía y Dios dijo. Ah, el Espíritu se movió y Dios habló, ¿verdad? Ahí vemos como la Trinidad implícita, ¿verdad? La creación misma, es Dios creando, es Dios haciendo una obra maestra, es Dios nuestro gran artista, ¿verdad? Entonces a veces nosotros estudiamos estas cosas y sí, las cosas vibran, pero ¿por qué vibran? Porque el Espíritu del Señor vibra. Y cuando nosotros adoramos, hermanos, el Espíritu del Señor vibra acá adentro con el instrumento que estamos tocando. Y eso es lo que edifica a la congregación. ¿Ven? El Espíritu del Señor se mueve en la congregación, ¿verdad? Y de repente uno entra en un lugar y siente un mover. Los hermanos le llaman luego un mover del Espíritu. Y los instrumentos vibran, y nosotros vibramos, y vibra nuestro cuerpo, y vibra el lugar, a tal punto que en Pentecostés hasta vibró las paredes. Qué lindo adorar así, ¿verdad, hermano? Pero cuando solamente pensamos en que todo tiene que estar ordenadito, no, este acorde es tal, voy a hacer tal, voy a ritmo, vamos, tres, cuatro, tum, tum. Vibran los instrumentos, pero no en relación a Dios. ¿Ok? ¿Vamos viendo? Entonces, dentro del sonido, es como que nosotros como humanidad hemos descubierto que hay otros sonidos ahí adentro. Y de ahí viene el concepto de triada. Entonces, ¿qué es la triada? La triada son tres notas que forman un acorde. Eso se estudia en música. Después están las cuatriadas también. Pero la base de todo son las triadas. Yo me acuerdo que yo quería improvisar con la guitarra y me encantaba así hacer melodía. Esto. Y me voy con un profesor y me dice, ¿usted conoce las triadas? Y a ver, tócame la triada de dos en toda la guitarra, me dijo. Ah, no sé. Ah, no, tiene que conocer la triada para improvisar bien. Entonces me fui a mi casa y empecé. Do, mi, sol, 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 do. ¿Hay una guitarra? Ahí, entonces. ¿Verdad? Entonces empecé a do, mi, sol. Muy bien. Y ahora, ah, mira un poco. Y como que se me abrió un mundo, ¿verdad? Ah, y ahora quiero hacer fa. Fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do. Es como que empezamos, ¿verdad? Entonces me decía. Triadas, estoy tocando lo mismo. ¿Ok? Entonces ahí nosotros, ¿cómo que vamos? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para que nosotros podamos armar un arreglo musical o una improvisación, tenemos que conocer ¿qué? Las triadas. Y no es demasiada coincidencia, mi hermano, que Dios sea un ser divino que subsiste en tres personas diferentes. Entonces el Señor, por medio de un acorde, Él se quiere revelar a tu vida por el do mayor. Así de grandioso es nuestro Dios. A veces nosotros, ¿cuál es la posición de do? Y aprendemos la posición de do. Pero el objetivo es que nosotros podamos escuchar esas tres notas para que el Señor sea revelado a nuestras vidas. Entonces ahí nosotros vamos viendo que son tres notas diferentes que forman un acorde. Do, mi, sol son tres notas diferentes, pero que forman el acorde de do mayor, ¿verdad? ¿Ok? Y después vamos viendo y relacionándolo un poco al Señor. Nosotros vamos viendo tres personas, pero un solo Dios, un solo ser en esencia y naturaleza, pero que vive o convive o subsiste en las tres personas. Es decir, que hay una comunicación interna en las tres personas. Y estas tres personas son el único Dios. Entonces Dios se quiere revelar a nuestras vidas, no solo por el ritmo, sino que también por medio de un acorde. Un acorde bien tocado, bien entonado. No un acorde desafinado, porque Dios no es desafinado, ¿verdad? Y existen las triadas mayores, antes de aprender las triadas se aprenden los intervalos. ¿Ok? Los intervalos, ¿verdad? Entonces, pero existen lo que se llaman las triadas mayores, que es la nota número 1, la nota número 2 y la nota número 3. La nota número 1 es do, la nota número 2 es la tercera en relación a esa, y que es mi, y la tercera nota es la tercera en relación a la segunda. Do, mi, sol. Sencillo, pero profundo, ¿no? Como Dios. Es sencillo, pero profundo. Tenemos las triadas mayores, que están dispuestas de una cierta forma. Tenemos las triadas menores, las triadas disminuidas, las triadas aumentadas, ¿ok? Son como tres triadas y son tres acordes diferentes que expresan algo diferente, inclusive de Dios, ¿verdad? Una triada mayor. Tocamos un do mayor, pum, en el piano. Sí, pum, en el piano, ¿verdad? Así, do, mi, sol, ¿verdad? Vamos a escuchar. Y después pasamos a la melodía y después algunos conceptos de... Ok. Do, mi, sol, a ver. Separado. Tan, tan, tan. Ahí tenemos las tres notas, ¿verdad? Juntas. Ahí tenemos tres notas diferentes que forman un acorde, ¿ok? Ahora, nosotros vamos, esto se conoce como la triada perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una, entre la primera y la segunda nota hay lo que se llama una tercera mayor, porque la distancia que hay entre una y otra es de tercera mayor, ¿verdad? Acuérdense que las notas, tocamos un do, es do, ¿verdad? Y para llegar a la otra nota es mi, ¿verdad? Tocamos un mi solo. Entonces yo tengo do. ¿Eh? Ahí estoy cantando los semitonos que hay, ¿verdad? Entonces hay una tercera mayor, ¿ok? Y así, tocamos un acorde menor, do menor. ¿Qué pasó con esa tercera? Bajo, ¿verdad? Entonces, do. A ver, tocamos do. ¿Verdad? Bajó a una tercera menor. Entonces, ese acorde expresa algo distinto, ¿verdad? Normalmente se suelen usar para canciones tristes, ¿verdad? Pero es algo más profundo que eso, ¿verdad? ¿Ok? ¿Puedes tocar un acorde aumentado? Sería do, mi y sol sostenido. ¿Ok? Entonces la tercera nota se fue un poco más. ¿Y disminuido? Tercera menor con la quinta bemol, ¿verdad? Bueno, esto es como una pincelada, como para que después, cuando algún momento se estudian música, van a entender mejor. Pero lo que yo quiero comunicar es que a través de un acorde nosotros vamos entendiendo un poquitito el color de la canción, ¿verdad? Los acordes es como que ustedes ven este salón, es todo blanco, ¿verdad? En la música también hay como un color, ¿verdad? Como un color. Hay un sentimiento o hay un espíritu. Y eso es lo que nosotros vamos entendiendo por medio del ritmo en relación a los acordes. Si yo toco el do de una forma rítmica, me transmite algo a mí. Pero si toco un do menor con el mismo ritmo, me transmite otra cosa, aunque el ritmo sea el mismo. ¿Por qué? Porque el ritmo y los acordes están fusionados, ¿verdad? Están juntos, siempre, son aunque se puede hablar independientemente, no se puede separar nunca, ¿verdad? Como la unión hipostática, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos viendo esta realidad en la música, esto nos lleva a la adoración, ¿okay? Y terminamos con, ¿puede venir, Cristian? ¿Puede venir? Y terminamos con la melodía, y después podemos hacer una pequeña pausita. No, hablamos del ritmo, ¿verdad? Hablamos después de qué más, de los acordes. Y ahora vamos a hablar de la melodía. Melodía. ¿Qué es la melodía? A ver si un hermano se anima, para no aburrirles demasiado con teorías. ¿Qué es una melodía? Una idea. Una idea. ¿Algo más específico, no?
O sea,
Claro, claro, claro. Claro. Claro, claro que sí. ¿Otro? En una melodía hay varios sonidos o hay uno solo. Varios. Hay un mensaje de espíritu. Johan, ¿se te ocurre algo? No. Camilo, ¿se te ocurre algo? Cristian. Un grupo de notas dispuesta en un compás, ¿ok? Entonces, miren, la melodía está relacionada a un sonido que apunta a otro sonido, ¿ok? ¿Se va entendiendo? Entonces, una melodía, ahora, la melodía puede ser contrapuntística. Pueden haber dos melodías independientes, pero la melodía no es un acorde que va a otro acorde, sino que la melodía es un sonido, una nota, que apunta a otra nota, ¿verdad? Por ejemplo, una de las canciones que estaban cantando los hermanos, Cristo, na, na, esa nota apunta, es como que está esta nota que usa Cristo, na, pero le estoy mirando a esa nota, na, na. Y esa nota le está mirando a la otra, na, y esta, na, 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 y esta le mira a la otra, na, 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 na. ¿Se va entendiendo? Entonces ahí nosotros vamos viendo que las melodías tienen una línea, una forma. Puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, puede ser así. Y dentro de esas líneas podemos poner puntitos. Tic, tic, tic. ¿Vieron eso que hacíamos en matemática antes? ¿Verdad? Esos puntitos que se le ponían en las líneas. Tic, tic, tic. Entonces, esta nota va a esa nota, después baja, después sube, después baja. Entonces, la melodía está relacionada a eso, ¿verdad? A un sonido que busca otro sonido. ¿Mm? Cuando cantamos, estamos cantando melodías. No estamos cantando acordes. ¿Okay? Pero la melodía, al interno de la melodía, también nosotros vamos viendo, vamos percibiendo que aunque no lo percibimos audiblemente, dentro de la melodía están los acordes. Y dentro de la melodía también está el ritmo. Por eso es que la música también es como un... como un misterio, ¿verdad? Porque podemos nosotros identificarlo individualmente, pero nunca están individuales. Siempre el acorde, al interno del acorde hay ritmo. Y los acordes también son melodías, ¿verdad? Y la melodía, en la melodía también está, dentro de la melodía están los acordes y el ritmo. Y dentro del ritmo también podemos, porque si uno toca un instrumento rítmico, también ese tiene notas, ¿verdad? También tiene notas. Si uno toca una batería, tu, 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 ¿verdad? Y como que después con las vibraciones vamos entendiendo. Por eso que los bateristas afinan. Inclusive a veces en el jazz, ¿verdad? A los que les gusta el jazz, ¿verdad? Afinan en esas tonalidades bemoles, ¿verdad? Relacionado a veces con el bajo, ¿verdad? El bajo tiene ese sonido, entonces... A veces como que se busca, o la canción está en tal tonalidad, entonces a veces el baterista como que aumenta un poco, ¿verdad? Entonces el baterista, aunque esté tocando un ritmo, él sabe el movimiento rítmico, el movimiento armónico y melódico. Un buen baterista, vamos a decir, ¿verdad? No es solamente coordinar los movimientos, sino también escuchar que dentro de ese ritmo hay unos acordes y hay una melodía. ¿Ok? Bueno, esos son los tres elementos para que exista la música. Bueno, vamos a hacer un resumen. Hablamos del ritmo, movimiento coordinado. Después hablamos de acordes, un conjunto de notas organizadas para colorear a la melodía. Y la melodía es una nota buscando a otra. así, ¿verdad? En mis palabras, ¿verdad? Después podemos hacer un librito si quieren. Pero es así, ¿verdad? Entonces ustedes nosotros vamos viendo que Dios nos regaló esto para que nosotros podamos apropiarnos de esto y al mismo tiempo adorarlo a Él con estos elementos musicales. ¿Ok? Amén. Terminamos.